Continuamos con el espacio de Yo Quiero a Mi Bandera, donde invitamos a distintos líderes, representantes y voceros de organizaciones políticas sociales para que nos hablen de su movimiento. Hoy nos toca un grupo que está relacionado con Black Sabbath de alguna forma. Hoy le toca el turno al movimiento Zeitgeist. El mismo se originó a partir de la obra del estadounidense Peter Joseph, un cineasta que dirigió los documentales Zeitgeist, Zeitgeist Addendum y Zeitgeist Moving Forward. Joseph también filmó el videoclip de la canción que estamos escuchando, que es God is Dead, del último disco de Black Sabbath. Pero bueno, eso no entraría en su currículum como creador del movimiento Zeitgeist. Nos acompaña Fabiana Romeo, que es licenciada en psicología y es vocera del movimiento Zeitgeist, capítulo Uruguay. Y sobre este movimiento vamos a hablar en los próximos minutos. ¿Qué tal, Fabiana? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo les va?
Bienvenida. Tiene una banda de metal aparte, Fabiana, ¿no? Porque, bueno, ¿reconoces esto? Sí. ¿Sabías
sí,
que...?
Black Sabbath, God is Dead, es este videoclip lo hizo Peter Joseph a pedido de la misma banda.
Así. Ahí está.
Sí. Toma para vos.
¿Sabbath, pertenece al movimiento o adhiere...?
No. Después de esta nota, ¿sabes? Hay dos opciones.
Sí.
O nos quedamos los dos e incorporamos nuestra columnista de metal de todos los días. O uno se va y incorporamos una conductora.
Bien, perfecto. Bueno, me caben sí,
las dos. Todo como acaba de presentar, todo con esa seguridad. y nuestra nueva columnista de metal.
Sí. Mira, Valmeria asiente, ¿no?
Fabiana Romeo.
Fabiana, bueno, decías, decís que no es un adherente, pero sabía del movimiento, sabía de las películas y quiso que Joseph les hiciera el video.
Sí, suponemos que sí, o sea, fue contactado por el manager de Black Sabbath, el productor, no recuerdo, o sea, la persona que maneja la banda, creo que es así, manager, y le solicitaron a Peter Joseph justamente por lo que quiere transmitir God is Dead, ¿no? Y como el destino de la humanidad y hacia dónde nos dirigimos y bueno, como ese cambio un poco la perspectiva un poco crítica de la vida del ser humano, ¿no? Como toda esa cuestión. O sea, Black Sabbath siempre fue una banda muy crítica que ha aportado mucho a lo personal y creo que al mundo de, ¿no? De hacia muchas personas. Y bueno, y además en ese video Peter Joseph lo que hizo fue tomar escenas de Zeitgeist Moving Forward. O sea, son cosas que él mismo había hecho. Entonces tomó algunas cosas nuevas para el video, pero en general son cosas que ya aparecen en los documentales.
Ahí está. Mucha gente que está escuchando en este momento en TT dice, ¿qué coño es Zeitgeist? ¿No?
Yo voy a decir solo una cosa.
Sí.
El día después que terminé de ver Zeitgeist, que dura mucho tiempo, ¿no?
Sí.
O sea, que terminé como a las 3 de la mañana, me senté...
Copeteado, como de costumbre.
Y senté paranoico en mi cama durante un rato largo. Y dije, voy a solucionar esto de que todo el mundo me esté cagando. No lo solucioné, pero no importa. Ahora bajé mis decibeles de paranoia. Pero el primer efecto fue altas dosis de paranoia.
Mirá qué interesante.
Durante mucho tiempo.
Bueno, Fabiana, vos estoy seguro que podés hacer una síntesis de lo que es. ¿Cómo definirías este movimiento? Y bueno, ¿cómo surge la película, el documental Zeitgeist?
Bien, para empezar, es verdad que surge a partir de los documentales que creó Peter Joseph. ¿Sí? Son tres. Pero el movimiento no se define por los documentales únicamente. O sea, los documentales, digamos, el primer documental no está relacionado con el movimiento como movimiento. Es un proyecto personal de Peter Joseph, el cual, bueno, intentaba como devolver a la sociedad una crítica del sistema en el cual vivimos, sistema social, económico, cultural, ¿sí? Zeitgeist significa el espíritu del tiempo, es un término alemán, que vieron que las palabras alemanas muchas veces es como un concepto, ¿no? Como la palabra. Bueno, Zeitgeist es eso, el espíritu del tiempo. Entonces, o clima intelectual, moral y cultural de la época. Entonces, el Zeitgeist, este movimiento es para justamente producir transformaciones en ese clima cultural, intelectual, moral de la época. O sea, apunta a transformar ese Zeitgeist cultural. Básicamente eso.
Como Napoleón transformó su época, digamos.
Bueno, pero no queremos ser Napoleón. No somos ningunos dictadores, ni queremos conquistar el mundo, solamente proponemos...
Él quería ordenar Europa, ¿no? Él quería ordenar Europa.
Ordenar, bueno, una linda forma de decirlo. Ese sí era un paranoico con todas las letras, había así por haber.
Sí, y un gran estratega.
Y un gran estratega, es verdad. Es verdad que también todo es parte de la evolución humana. O sea, creo que nosotros siempre decimos, bueno, ustedes están en contra del sistema, están en contra de esto, están en contra. No solo están en contra, es visualizar, criticar y proponer, ¿no?
El primer documental, el que creo que vimos la gran mayoría, sí. Zeitgeist a secas, está dividido en tres.
The movie.
Este, claro. Está dividido en tres partes, ¿no? Sí. La primera es un análisis del cristianismo, ¿no? Donde se señalan paralelismos entre Jesús y otras figuras religiosas, implicando una que fue una suerte de construcción artificial. O sea, que aparecieron varios profetas más o menos en el mismo tiempo con las mismas características.
Claro.
Es así, ¿no? ¿Ustedes qué posición tienen con respecto a esa primera parte? Este, ¿efectivamente avalan lo que dice Joseph de que aparecieron varios profetas al mismo tiempo y que en realidad Jesús fue uno más de tantos otros?
Yo pienso que es entrar en un terreno complicado, porque el terreno de las creencias es algo de lo cual nosotros no estamos apuntando a que la gente, digamos, como atacar o eliminar, porque, o sea, nos parece que digamos, esas son decisiones personales o creencias que son propiciadas culturalmente, que son complejas, porque, o sea, el plano simbólico en el ser humano es algo muy importante, de hecho, operamos desde ahí mucho. ¿Sí? Entonces yo no puedo decirte, bueno, el Movimiento 6 dice tal cosa, porque como te digo, ese documental no es representativo en esta forma de pensamiento. Sí, la visión crítica, si se quiere, ¿no? De la religión en un sentido general, de que las creencias no necesariamente deberían determinar, por ejemplo, las decisiones que se toman en una sociedad. Sí, ya sabemos la relación que hubo entre el Estado y la religión, que determinó cosas que no fueron positivas. Por ejemplo, trancar el avance de la ciencia, influir en las políticas estatales, determinadas cosas que yo le enfocaría más hacia ese lugar. No tanto en que la persona crea o no determinadas cosas, que pueda o no adorar un dios, una entidad, porque eso puede ser positivo para una persona. Por ejemplo, esto lo digo mucho desde el punto de vista psicológico, porque soy psicólogo.
Cada loco con su tema mientras no se reglamente a partir de sus creencias para todos.
Por ejemplo, ¿no? Esa sería mi opinión. Bien. No te estoy diciendo esto.
No. Pero yo más que nada quería saber cómo visualizaste vos la investigación que hizo Joseph con respecto a ese momento puntual de la historia, ¿no?
Robó un poco la plata, Joseph, con la parte.
No robó la plata.
Yo cuando lo fui mirando, cuando vi esa primera parte, dije, opa, mirá, me estaba comprando.
Te compró. Es como una especie de religión comparada, ¿no? Como comparando las religiones. Entonces, en parte el análisis yo comparto, ¿sí? Pero como te digo, o sea, no es nuestra base como movimiento social, no nos enfocamos en esa parte. Sí,
lo que hace Joseph, perdón, es como la parte teológica del documental, decir, bueno, a ver, el cristianismo no es nada nuevo, el cristianismo toma un poco allá, o sea, hay muchos hitos o íconos religiosos, o fechas, o rituales, o metáforas que se toman, se prestan, la transformación de los dioses, el profeta, es decir, como hay un gran relato religioso que toma diferentes formas, ¿no? Y lo que dice, bueno, es eso. Ah, su fin es un poco desacralizar, si se quiere, porque está bien utilizado ahí el término, el cristianismo.
El cristianismo, sí. Se mete con el cristianismo, ¿no?
Y así arranca el tema.
Sí.
Después a Paul le encantó.
Sí.
Un ateo, con tu más,
sí, yo reconozco
anticlerical.
A todos nos pasó. Cuando lo vimos, fue fuerte, fue intenso. A mí me abrió la cabeza muchas cosas y me parece que lo importante de eso es tomar la visión crítica. Bueno, a ver, todos asumimos que la religión cristiana o católica o la religión que al grupo de personas al que nos estemos refiriendo le corresponde, es algo con lo que uno crece, vive y a lo que cree, ¿sí? Eso yo no lo plantearía como que es malo o bueno, es algo que es producto de la cultura de la humanidad. Ahora bien, después hay otras cuestiones como las que le decía hoy, ¿en qué incide la utilización de la religión en una sociedad? Pues se utiliza también.
Digamos que es
de dominación, de manipulación, de crear determinadas tipo tendencias en nuestra sociedad, por ejemplo.
Ustedes utilizan también entonces estos documentales como se utilizan los textos bíblicos, ¿no? Hacen interpretaciones o sirven como base para tomar otros rumbos, ¿no? Porque vos estás diciendo que ustedes no centran su movimiento en el documental Zeitgeist, ¿no? Sino que
no, es que no, el movimiento Zeitgeist no existía con ese documental, no existe ahí. es un proyecto de Peter Joseph. Lo que dijo Peter Joseph ahí es responsabilidad de él.
Pero el movimiento surge después del documental.
Surge esa vista en la segunda parte.
En la segunda parte.
La opinión que te estoy dando es personal, porque no nos estamos enfocando en esos planteos. Además, hay cosas que se revisaron y se criticaron y ya no se toman como...
Bien, vamos a la segunda... Dejemos entonces el aspecto religioso de lo que plantea Joseph en Zeitgeist. Pasemos al segundo...
La segunda parte del documental, que es...
El poder político.
Sí, el análisis de los atentados del 11 de septiembre... Puntualmente, ¿no? A las Torres Gemelas se afirma que fue un complot del gobierno estadounidense que decidió autoatacarse para después poder invadir algunos países de Medio Oriente en busca de su petróleo. Básicamente esa sería la síntesis. Sobre ese punto, ¿el movimiento qué opina?
Opinamos que no es positivo tomar una teoría como esas para los fines que tenemos en este momento. Por eso, repito, no tomamos como documental base, como documento informativo, más el Seis Movie.
No
se toma.
A la
no basura. Es porque no sea interesante. De hecho, por ejemplo, Michael Moore lo plantea también en 9-11. Creo que se llama así.
Sí.
Fahrenheit 9-11. También habla de algo similar. Sin embargo, nosotros no estamos enfocándonos en teorías, como se les llaman, conspirativas, porque es una imagen totalmente negativa y lo que genera a la gente es más rechazo que apertura.
Bien.
Entonces, desde el punto de vista psicológico, digamos, no es positivo. No genera una crítica abierta. Porque siempre vamos a estar, no, pero en realidad, ¿será que el gobierno de Estados Unidos hizo esto? ¿Será verdad o no? ¿Lo que vos decís es comprobable o no? Ya sabemos que el poder político, el poder gubernamental es muy fuerte. Por ende, esa información siempre va a ser muy difícil que las personas la puedan tomar evaluándolas críticamente sin haber un montón de contradicciones y problemas en el...
Estamos en un momento revisionista, del momento Zeitgeist, entonces.
Está bárbaro porque eso fue parte de nuestro proceso también de discusión de mucho tiempo con mucha gente. Y es así, fue complicado.
¿Qué discusiones esas, no? La densidad
sí,
de esas discusiones...
Divinas.
Pero ¿qué discutían?
Se aprende mucho.
Sí. Para mí que las vigas
hay un ingeniero,
no estaban cortadas. Pruebas. Yo tengo un amigo ingeniero que me dijo que eso es imposible de hacer y que el edificio no...
Lo importante es, bueno, hay gente que ahí habla y, bueno, da sus testimonios. Y yo creo que, bueno, ahí están las personas que toman o no esa información. Por eso nosotros nos enfocamos en otras cosas.
Si uno ve Zeitgeist, esa parte, la parte en donde ellos descubren la verdadera operación detrás de la caída de las Torres Gemelas, está tan bien estructurado el relato, suena tan convincente, que vos terminás comprando y terminás, de alguna manera, ratificando ciertas fantasías que todos tenemos, que son... en parte fantasía y en parte realidad.
Porque... Yo lo encontré muy barato.
Bueno,
ese momento del documental.
¿Eh?
Yo lo encontré muy barato ese momento del documental.
Ven, esto es lo que produce.
¿Vos?
Esto es lo que produce.
Ya vamos a llegar al nuevo estadio del momento salga de Uruguay.
Así como tenés como esa cosa valorable también, ¿no? De un tipo del siglo XXI, de no creer en cuentitos, como vos le llamás, religiosos, a la vez sos muy ingenuo. Porque. Digo, está bien que todo lo que
pero
se
el propio
dice...
momento Zeitgeist hizo un revisionismo y
pero
ya no
está bien.
En esta parte del documental.
No, bueno, está bien. Digo, vamos así, arriba. Yo no lo veo a Bush con un serrucho ni a Dick Cheney serruchando una viga ahí para tirar abajo.
Estados Unidos...
Ellos no lo estarían haciendo.
No, lo hicieron a través de submarionetas.
Ya sé, pero lo que te quiero decir es que sacale el IVA y...
¿Y qué? Y Estados Unidos se autoatacó.
¿Eh?
Estados Unidos se autoatacó para invadir el Medio Oriente.
No, ¿vos crees que digamos, la invitamos a ella para que hable?
No, digo.
Pero mi teoría es que Estados Unidos no se autoatacó por una gran incompetencia y un pésimo manejo de la información por parte de la administración Bush. Te lo digo yo, que trabajé para CNN como.
Bueno. Seguimos. Fabiana, ya vamos a salir de la primera película, pero quiero ir a la última parte de Zeitgeist. Porque sobre todo porque mucha gente vio esa película,
bien,
¿no?
Hay que aclararlo, está perfecto.
Que analiza la economía planteando que existe una conspiración de banqueros e instituciones financieras para concentrar la mayoría de las riquezas y mantener la economía inestable para que las masas continúen consumiendo. Ese podría ser el resumen de esa tercera parte. ¿Qué lectura hacen de esa tercera parte ustedes?
Bueno, sabemos que existe algo que se denomina establishment, ¿sí? Que son, digamos, hoy en día ya podemos hablar de corporaciones, bancos, los bancos, ¿sí? Bancos que no son, son mundiales.
La Caja Obrera.
Sucursales en todo el mundo. Tiene sucursales en todo el mundo. Todos los países del mundo, sí. Las grandes corporaciones que manejan todos los, prácticamente todos los recursos del planeta. Incluso a veces uno dice, ah, son pocas corporaciones, pero tienen muchas empresas dentro de ellas, ¿sí? Entonces, existe un sistema económico, ¿sí? Que está, en cierta manera, manejado en gran parte por esas corporaciones, bancos, etcétera. Si no, no funcionaría el sistema monetario como tal. O sea, su base es funcionar en base, justamente es mantener ese establishment, porque uno de los principios de la filosofía capitalista sería justamente producir cada vez más cantidad de consumidores y a la vez producir más cantidad de dinero. Por ende, lo que está gobernando de alguna manera hoy en día nuestro sistema global es ese mecanismo. Sí, entonces son las empresas las que estarían rigiendo
y estas empresas
el manejo de los recursos y, por ende, la, el aumento o el intento de aumentar siempre su capital. O sea, el que tiene más capital, el que tiene más poder, es la que triunfa más, la que tiene más éxito, ¿no?
Sí. Estas empresas tienen sus directores, ¿no? Humanicemos a estas corporaciones. Porque si uno habla de corporaciones, empresas, bancos.
Son empresas accionarias, ¿no?
Estas accionarias de familias muy ricas, de muchos años.
Estas personas se juntan una vez al año, cada tanto, para delinear estrategias, para perpetuar este mecanismo que les permite seguir enriqueciéndose.
Pero eso es lo que quiere hacer cualquiera, que ponga una empresa.
No, bueno, pero no. No,
una empresa quiere fundirse.
La pregunta es esa. ¿Se juntan
no
o no?
Yo no te puedo decir, sí, mirá, mañana se va a juntar Monsanto con, no sé, con Unilever y no sé. Yo cómo puedo saber qué día y cuándo se juntan. Sí, lo que sabemos es que hay organizaciones mundiales que están todo el tiempo.
Creo que el problema no es ese. El problema es si, a ver, se juntó Campiani con Pintado en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿no? El tema es no si te juntás o no describir cómo funciona básicamente el sistema económico y financiero mundial, que ya todos más o menos
lo sabemos.
Lo sabemos. El problema es si detrás de eso hay un grupo de personas que procura destruir al resto y beneficiarse. Claro, porque es eso.
¿Destruir a quién es?
Al resto.
¿Quién es el resto? ¿Quién
y
es
vos, vos?
¿Y quién somos? ¿A mí me quiere destruir? ¿La gente no?
Porque si vos te estás habilitando la posibilidad de que se conspira, de que se opera, etcétera, etcétera, o sea, que hay corrupción a nivel empresarial, bueno, hay, que hay corrupción a nivel político, hay, bien. Ahora, hay un plan permanente para que un grupo de empresas o de corporaciones tengan el dominio y el poder absoluto como si fueran un gran villano, ahí es cuando entramos en el otro terreno, en el terreno de estamos divagando o no, ahí es cuando viene la polémica, ¿no?
Yo creo que no estamos divagando, o sea, sí existen, o sea, como vos decís, yo no sé si todo el mundo lo sabe igual, ¿no? No sé si es tan sabido. Pero el hecho de que esas corporaciones, organizaciones se juntan, se reúnen, deciden de qué manera van a incidir en los distintos países para que sus productos, por ejemplo, sean comprados, exportados o importados. Porque en realidad, al fin y al cabo, estamos hablando del manejo de los recursos y de la ganancia que se obtiene a partir de eso. Entonces, como toda empresa basada en una filosofía capitalista, va a buscar que su producto, su empresa, lo que su empresa produce, sea consumido mayor por la mayor cantidad de gente de países posibles. Por eso todo el tiempo se están haciendo acuerdos con países. Por ejemplo, el problema, ahora se está hablando mucho de Monsanto acá en Uruguay.
Pero eso lo hace Monsanto y alguien que quiere vender Alpargatas.
O el problema de Aratiro.
No está mal.
Bueno, son corporaciones internacionales, globales, nos surgen acá, sí, que están buscando cómo expandirse como empresa, desde el punto de vista económico.
Pero, a ver, la pasiva, no la pasiva quiere abrir locales en España, por ejemplo.
Sí.
¿No? Entra en la categoría, ¿no?
Puede ser.
Puede ser.
No. O sea,
la combinación
la idea es la misma, que la empresa genere cada vez más ganancias y que tenga mayores, digamos, centros de distribución de sus productos en el mundo.
¿Y eso el movimiento lo ve como algo malo?
Yo no lo veo como no en términos de malo o bueno.
Bueno, como algo negativo, negativo para el desarrollo de la sociedad, por ejemplo.
Puede ser negativo para el desarrollo de la sociedad en el sentido de que no necesariamente es algo socialmente orientado. No necesariamente los intereses profundos que tienen esas empresas o corporaciones realmente son beneficiar a toda la población. De hecho, si eso fuera así, no estaríamos acá, no habría movimientos sociales, no estaríamos hablando de guerras, pobreza, hambre, injusticia social, desigualdad, inequidad, problemas con los recursos, problemas a la salud de las personas, enfermedades, ¿sí? Criminalidad cada vez más alta, todos esos problemas sociales, ¿por qué surgen? ¿No? Lo que nosotros planteamos es que surgen a partir de un sistema social económico que se encuentra obsoleto porque no está utilizando verdaderamente una forma de organización eficiente. Porque hoy en día se está basando lo que les decía esta filosofía capitalista, que es una idea que se llama crecimiento infinito. Cada vez más tenemos que producir más para ganar más dinero. Entonces es como un ciclo que no tiene fin, aparentemente, ¿no? Siempre vamos a poder producir más, consumir más,
no, siempre tener más. Siempre se puede aplicar la tecnología para mejorar la eficiencia.
Claro, pero el tema es que hoy en día, por ejemplo,
no necesariamente es una suerte de progresión hacia el infinito de agotar los recursos, porque en definitiva lo que hace la tecnología es mejorar los recursos, sustituirlos. O sea, hay un montón de aplicaciones que hacen que la economía no sea solo una cuestión destructiva.
Exactamente, pero esa no es la finalidad y ese no es el enfoque de la economía global. Y ese no es el enfoque del capitalismo. No es que todo que el sistema de producción y distribución de recursos sea eficiente necesariamente. El primer principio es esto que te decía, el crecimiento infinito. El primer principio es generar ganancias, generar acumulación y entonces que cada una de esas empresas tenga más poder. Sociedad de libre competencia, mercado libre, todos esos conceptos no son conceptos. Es cómo funciona nuestro sistema económico.
¿Entiendes?
La base no es una base ética de la sociedad en la cual nuestro sistema se organiza en torno a mejorar la calidad de vida de las personas, por ejemplo, a que todos tengan acceso a los bienes y servicios. No se basa en eso.
Bueno, en Suecia y en Noruega hay corporaciones y la calidad de la vida de las personas es muy buena.
Sí, pero por otras circunstancias sociales. Y esa no es la circunstancia de toda la humanidad. Esa no es la realidad.
Pero ahí aparece el Estado, ¿no?
Esa no es la realidad de todas las personas.
No, por supuesto.
En el mundo.
Fabiana.
No todas las personas. Porque la perspectiva del Movimiento 6 no es, bueno, tal país está bien porque estas empresas funcionan bien, entonces ahí el sistema capitalista funciona bárbaro. Porque en realidad eso puede estar generando inequidad en otro lugar. Porque el mundo está globalizado, ya está globalizado. No es que estamos yendo hacia un sistema global. El mundo ya está globalizado. Por ende, todas las acciones y las repercusiones que tengan esas corporaciones, empresas, los estados con sus políticas, repercute en todo el sistema global.
Bien, Fabiana, tenemos que hacer una tanda, pero usted tiene este diagnóstico, ¿no?
Sí.
De la sociedad, de la economía mundial. A partir de este diagnóstico, ustedes proponen otro tipo de economía, ¿no? Ir hacia otro modelo,
claro.
Sin dinero, sin un sistema financiero. Después de la tanda nos contás un poco de qué va. Dale.
Dale.
Se pide con la tanda. Estamos hablando con Fabiana Romeo, que es licenciada en psicología, lo digo por las dudas, y también vocera del movimiento Zeitgeist, capítulo Uruguay. Nos hemos quedado, bueno, escuchamos el diagnóstico sobre el estado actual de la economía planetaria, ¿no? Que hace el movimiento, y ustedes proponen, ¿no? No se quedan en el diagnóstico, sino que proponen otro tipo de economía, que eliminaría el sistema financiero y también eliminaría el propio dinero, ¿es así?
El uso del dinero, sí.
A ver,
la economía basada en recursos.
Explayémonos sobre esta idea.
Como decíamos, la idea no solamente es generar un diagnóstico de los problemas, que eso es muy importante, porque nuestra idea es justamente educar sobre esos diagnósticos de los problemas actuales que tenemos, que lo vimos muy en general. Repito, es muy complejo y hay que investigar. Se lo digo a toda la gente que está escuchando esto. Hay que investigar de qué estamos hablando cuando hablamos de economía. No todo el mundo tiene claro lo que es la economía. No todos sabemos cómo funciona la economía. Una cosa es lo que muestran los noticieros con esos conceptos muy abstractos.
Pero la Facultad de Economía te enseña una economía.
Pero la Facultad de Economía no es toda la población. Entonces la idea es tratar
Pero digamos, es el ambiente académico donde uno se forma para después...
Me estoy refiriendo del punto de vista educativo, de lo que uno le hace llegar a las personas de esa información. ¿Sí? Entonces, hoy en día las personas en realidad no están muy educadas en esos temas. Entonces, hoy dábamos por sentado muchas cosas que capaz no lo son y lo aclaro porque... O sea, en nuestros eventos justamente profundizamos en estos temas. La economía basada en recursos justamente es lo que se propone como, digamos, a partir de este movimiento se propone ir en una transición hacia esa economía basada en recursos. ¿Sí? La economía basada en recursos justamente propone que todos los recursos del planeta en el que vivimos, del cual todos formamos parte, ¿sí? Son de todos. No son de un individuo, de una institución, de una organización, de una empresa, de una corporación. Sí, en realidad, si te lo pones a pensar, los recursos no tienen dueño. El agua no tiene dueño, la tierra no tiene dueño, los árboles no tienen dueño, los animales no tienen dueño. Sí, son cosas que el ser humano se ha ido apropiando y organizando dentro de sus sistemas, para dentro de sus métodos de producción, para que todos tengamos, supuestamente todos, acceso a estos recursos. Entonces, el sistema económico en el que vivimos, en realidad, el flujo principal de ese sistema es el dinero, ¿sí? Y la utilización del dinero para acceder a esos bienes y servicios, ¿sí? Todos los bienes y servicios. Es casi nada que podemos obtener gratuitamente. A casi nada podemos acceder simplemente si no es a través del dinero, ¿verdad? Es el medio, digamos. El dinero es el medio para que nosotros accedamos a todas las cosas. Entonces, la economía basada en recursos...
Salud, educación, acá es gratuito.
Es
menor.
No es gratuito, porque las personas pagan impuestos para que eso llegue
bueno,
a
está bien, pero,
no es nada es gratuito en el sistema económico, porque el dinero es...
De algo hay que vivir, lo que, ¿no?
Bueno, pero eso es dentro de nuestro sistema, por supuesto.
Terminemos que desarrolle, Fabiana.
Estamos negando, porque eso suena como a negación. Nosotros no estamos negando que el sistema funcione de una manera para nada. Es como decíamos, en la tanda se picó. Decíamos que esto es lo que hemos hecho. Posiblemente, sí, puede ser lo mejor que hemos logrado hasta ahora, pero se puede seguir cambiando. De hecho, el sistema, la naturaleza es cambiante. ¿Sí? Todo está fluyendo constantemente. Por ende, nuestro sistema social y económico, que hoy en día puede parecer la única manera de organización posible, nuestro planteo es que no. Y que incluso se contradice con las leyes propias de la misma naturaleza. Lo que yo explicaba hace un rato. Si vos tenés un sistema de crecimiento infinito, o sea, un sistema abierto económico, en un mundo en el cual vos tenés un sistema cerrado, donde los recursos son finitos, ¿sí? Donde hay que cuidar y preservar nuestro entorno, entonces ahí se genera una contradicción que ya es intrínseca. ¿Sí? Entonces eso no sabemos cuándo ni cómo, pero ya está pasando, ¿sí? Que hay pequeñas crisis y problemas en base a cómo se están manejando esos recursos. Entonces la economía basada en recursos justamente es consciente, ¿no? De esta capacidad, de esta forma de funcionamiento de la naturaleza, de las leyes de naturaleza, y de que el ser humano básicamente no puede vivir sin comida, sin agua, ¿sí? Sin hogar, sin sus cosas básicas. Entonces lo que a todos nos une es las necesidades básicas que todos tenemos, y ahí no importa el dinero. Sí, el dinero ahí en todo caso se está interponiendo entre lo que yo necesito y la cosa en sí, y los bienes y servicios a los que yo preciso acceder. Por ejemplo, para mí es inaceptable que una persona tenga una enfermedad y no se la pueda tratar porque no tenga dinero. ¿Sí? O que, por ejemplo, tenga que estar juntando una donación para poder llegarse a hacer una operación porque no pueda acceder. ¿Se entiende? Eso es, para mí, y no solo para mí, sino para las personas que conformamos en el movimiento, es inequidad o injusticia social.
Creo que para todos, ¿no?
Sí, bueno, pero no, también, repito, no para todos los que más o menos tenemos una conciencia de esas cosas. Pero lamentablemente, el modelo que se ha dado muchas veces es más individualista, egoísta, centrado sobre el individuo, sobre lo que yo puedo obtener por mis propios medios, y no me fijo en el entorno.
Pero en esta economía basada en recursos, entonces ustedes que plantean cómo tiene que comportarse el laboratorio, cómo tiene que comportarse el prestador de salud, y cómo tiene que comportarse el Estado y el paciente.
Para empezar, no es cómo se tiene que comportar. O sea, la economía basada en recursos todavía no funciona. Es una idea, es un concepto, ¿sí? Es una propuesta a la cual se llegaría, sí, en algún momento, lo llegamos a precisar como sociedad global. Es un sistema global de manejo de los recursos, de monitoreo, manejo, distribución, producción de los recursos. Entonces, para eso es necesario, como decíamos hoy, eliminar el dinero, porque produce estas cuestiones contradictorias con las leyes mismas de la naturaleza, ¿sí? Y esto lo pueden investigar por su propia cuenta, ¿sí? Todos los bienes y servicios estarían accesibles.
Como hablamos de eliminar el dinero, hablamos de eliminar el beneficio.
¿Cómo eliminar el beneficio?
Bueno, la recompensa que uno obtiene por algo, por ejemplo.
Sí, si vos haces algo, lo vas a hacer porque vos te dedicas a eso, porque te gusta hacerlo. ¿Sí? Por ejemplo, si a una persona le gusta ser médico hoy en día, ¿por qué no le gustaría ser médico en una sociedad la cual lo va a hacer porque quiere? Porque realmente le gusta.
Limpiar cloacas, por ejemplo, que es un trabajo
necesario. Por ejemplo, si ponemos máquinas a limpiar cloacas, no vas a tener una persona que tenga que limpiar cloacas y, y gastar tiempo de su vida y empeorar su calidad de vida.
Cuidar ancianos.
El tema que
cuidar ancianos, por ejemplo.
Todos esos trabajos serían voluntarios, ¿sí? Y eso se puede organizar, es organizable. Así como hoy en día las personas...
Es un quilombo de novela también, ¿no?
Y bueno, eso no sabemos cómo lo vamos a hacer todavía. Entonces la idea es empezarlo a discutir. Sí, pero saber que contamos con el estado actual de los recursos que tenemos, la tecnología y el método científico para poder...
Están arruinando los orientadores vocacionales, te aviso de ya.
Pero eso, lo que pasa es que ahí entramos en la típica discusión, ¿no?
Pero está bien.
Te metiste en
ahí un punto. Caliente la metalera.
Vamos a traspolar cosas que tienen que ver con cómo ya funcionan las cosas hoy en día. Sí. Eso es así, está perfecto. Pero también lo que estamos diciendo es, esto va a ir progresando hacia otra cosa.
Pero las cosas funcionan así porque el humano es así, ¿no?
Funciona así porque hemos llegado, porque así hemos...
hemos actuado a lo largo de la historia.
El tema es que a esta altura de la historia, refundar prácticamente todas las bases de nuestro sistema es una tarea para gigantes, ¿no? Es decir, es imposible. Nos tendríamos que poner en una situación de... No, yo creo que vos lo crees posible porque estás acá también. Yo lo que me parece que siempre que es interesante rescatar a veces de personas que tienen convicciones mucho mayores que yo en ese sentido, es que la crítica hace a las mejoras de las inequidades que existen hoy en la sociedad, ¿no? Eso es, por lo pronto, en lo inmediato, lo más interesante, ¿no? Si, que haya voces de alerta, que haya personas que piensen distinto, que cuestionen y critiquen e interpelen radicalmente el sistema en el que estamos viviendo.
Igual, yo me quedé a mitad de camino también con la explicación que ibas a dar sobre cómo se basaba esta economía de los recursos. Vos estás hablando de que nosotros partimos del paradigma actual y en realidad ustedes quieren calcular partir desde otro paradigma donde primero se cambian las cabezas, me imagino.
Claro, la idea,
¿no?,
es justamente transformar ese paradigma en el que vivimos. Nada es estático, otra ley de la naturaleza. Todo está en constante movimiento y transformación, ¿sí? Expandiéndose, moviéndose, ¿sí? Siempre van a haber crisis, movimientos, como cuando decís es imposible. No, no es imposible. Nada es imposible porque en algún momento se pensó que, por ejemplo, el estado actual que tenemos de la tecnología, ¿sí? Hace, no sé, 200 años atrás era imposible. Lo hubiesen considerado algo totalmente loco. Lo mismo pasa cuando surgen... en cada época van surgiendo, por ejemplo, descubrimientos científicos. ¿Qué pasa? En el momento siempre pasa que lo dogmático dice, no, esto no puede ser así porque nuestro sistema actual o nuestra sociedad actual o nuestra organización actual o estas instituciones determinan que esto no puede ser así porque se contradice contra nuestros intereses. Hoy en día estaría pasando eso. Porque en realidad hablar de una sociedad abierta, donde todas las personas tengan acceso a las cosas, donde nadie tenga que pagar para vivir o para tener su salud, su servicio, para tener un hogar, que uno lo puede decir así, puede decir, ah, pero claro, es obvio que las personas tenemos que tener acceso a los bienes básicos, pero no es obvio. Porque nosotros estamos hablando acá y tenemos acceso a esas cosas, pero eso no es la mayor parte de la población mundial. Entonces, en un mundo donde el 40% de las riquezas los tiene el 1% de la población, estamos hablando que eso se basa en un sistema que es ineficiente en relación a cómo se están manejando los recursos. Entonces, la economía basada en recursos intentaría superar esos problemas. Como decíamos hoy, declarando todos los recursos del planeta como patrimonio de todas las personas de la Tierra, organizando, monitoreando esos recursos, una cosa que se llama sistema de monitoreo global, donde se tendrían en cuenta... qué cantidad y qué cosas existen en todas partes del mundo. Se puede hacer por un sistema computarizado centralizado donde se tendría acceso a saber cómo se van moviendo esos recursos, cuánto se produce acá, cuánto allá, cuánto se necesita en tal lado, cuánto más.
¿Quiénes monitorean eso? ¿Se eliminan los partidos? ¿Aparecen nuevos partidos?
Es un sistema.
¿Es un estado planetario?
Es un sistema computarizado donde vos lo que haces es ingresar datos.
No, ¿sí? Pero la organización política, pregunta.
No, es que no hay una organización política, no hay un estado. El estado se elimina. No existe el Estado en un sistema abierto.
¿Y quiénes programan esas computadoras? ¿Y quiénes arreglan las computadoras?
El sistema abierto sería contradictorio con un sistema estatal, porque ahí seguiríamos estando la lógica de territorios. Y esto es una lógica global. ¿Sí?
¿Quién arregla las disputas, por ejemplo? Dicen, no, miren, en República Checa se están haciendo los vivos y se están aprovechando de ciertos recursos que en realidad tienen que ser destruidos de otra forma. ¿Quién arbitra esas diferencias?
Método científico. Por ejemplo...
¿Pero quién lo aplica?
Por ejemplo, un sistema computarizado donde vos tenés todo el monitoreo de los recursos del planeta.
Bien.
¿Sí? Todo el monitoreo de los recursos del planeta. Se sabe todo lo que hay en todos lados. ¿Cuánto se precisa? ¿Cuánto no? ¿Cuánto va para acá?
Hay semillitas de maldad en cada lado, ¿no? Un hacker puede decir...
No hay necesidad de acumulación individual, ni hay necesidad de utilizar...
¿Ego? ¿El ego? No, el ego no puede pensar acá.
En realidad cada persona puede utilizar su tiempo para lo que desee y no para lo que alguien le diga que tiene que hacer. Entonces tampoco hay necesidad de robar, no hay necesidad de acumular. ¿Entendés?
Pero me decís, yo soy nostálgico del viejo capitalismo, ¿no?
Yo vuelvo a la
misma. Pará, no le sé que es un ejercicio.
Una cosita, una hipótesis. Eso, ¿no? Soy un nostálgico del viejo capitalismo de este nuevo sistema donde está todo computarizado, está todo controlado mediante un software que destina los recursos necesarios para cada una de las comunidades, ¿no?
Claro.
Pero yo tengo ganas de hacerle un mal a ese software porque me gustaba aquel viejo sistema, ¿no? Entonces introduzco una falla, ¿no? Y esa falla hace que algunos recursos que se tenía que destinar a A se destinan a B. Mm. Alguien lo tiene que arreglar eso, ¿no?
Claro.
¿Y quién lo va a arreglar eso?
Y el mismo sistema.
Se autocura.
Se debería ser autocorregible. Uh-huh. Igual, de todas maneras, sería una pregunta que le dejamos abierta. Sí. ¿Sería necesario en un sistema? Esto es un ejercicio de imaginación, repito. Uh-huh. Igual es totalmente aplicable con la tecnología que tenemos hoy en día. Uh-huh. ¿Sería necesario en un sistema en el cual todos tenemos acceso a las cosas, a los bienes y a los servicios, uh-huh, sin necesidad de ser explotados, esclavizados, ¿sí? Viviendo en regímenes laborales totalmente explotadores donde las personas no están felices? Sí, porque esa es la realidad de muchas millones de personas en el mundo. ¿Sería necesario realmente generar intencionalmente por pura diversión un mal
lo que pasa
a
que
los demás? Eso es una pregunta ética, hipotética, que yo no te puedo contestar.
La sociedad,
yo lo que te puedo decir es cuál sería la necesidad.
La sociedad que tú estás imaginando es una sociedad donde el grado de altruismo y
todos pro hombres. ¿No?
Claro, de ética es formidable. Aparte, y en general la naturaleza humana, tú que hablabas de la naturaleza de las cosas, no ha variado en eso, capaz que vamos a estar todos de acuerdo, no ha variado en miles y miles de años, ¿no?
Es decir, lo que cambia es el comportamiento.
Seguimos siendo tan egoístas, y yo pienso, ¿no?, en situaciones de crisis peor todavía. Imagínate donde ese sistema centralizado de información falle o nadie quiera producir cosas que no les interesen, pero que en el fondo eran necesarias.
Y seguimos en la hipótesis. Y siempre desde el punto de vista negativo. Porque, ¿qué pasa?
Pero no desde el punto de vista negativo.
Y sí, desde el punto de vista negativo.
No,
estamos suponiendo. Antes que suponemos.
Yo estoy discutiendo sobre la naturaleza humana misma.
Pero vos
estás. Vos estás hablando de un lugar en término ideal de las cosas.
Claro.
Yo digo, hasta acá no hemos llegado.
Y no. Pero lo que estamos planteando es que nuestro esfuerzo es por educar a la necesidad de transformar el paradigma socioeconómico actual en el que estamos viviendo, que es contraproducente para nosotros mismos como humanidad, que en muchos aspectos sí nos estamos autodestruyendo y además también estamos perjudicando a el entorno en el que vivimos.
Vamos con los mensajes.
Yo te sigo, Fabiana, ¿no? Yo te sigo a vos. Yo le sigo la cabeza a Fabiana del movimiento. La verdad que me encanta lo que dicen. Vayamos hacia una sociedad mejor. Y tú me decís,
si vas a cuestionar, te pido que no jodas.
Bueno, ahora el próximo paso va a ser construir este megasistema que va a disponer de que cada comunidad tenga sus propios recursos, ¿no? De forma equitativa. Y ahí digo, bueno, ¿y quién lo va a crear este sistema? ¿Ya hay un prototipo de sistema o tenemos que ponernos todos a trabajar para crear este sistema?
Mira, por ejemplo, hay un proyecto que se está manejando, para empezarlo, desde los activistas del movimiento Zeitgeist, que sería crear como una especie de centro de toda esa información, digamos, ¿no? Para empezar a recopilar esos datos, ¿sí?
El centro de cómputos.
Sería como un proto... Sí, en realidad, algo así. Para no seguirla complicando, algo así. En realidad sería como un lugar donde todas estas cosas empezarían a centralizar y visualizar, ¿sí? Para ver si es posible. Uh-huh. ¿Sí? El tema es que, dado el estado actual de nuestra tecnología, es posible. Y el método científico. Lo que pasa es que hoy en día no se está centralizando en el método científico para la toma de decisiones. Uh-huh. Se está centralizando en decisiones políticas, intereses empresariales, gubernamentales, etcétera. Por eso se contradice hoy en día con eso, ¿sí? Pero yo no me enfocaría y no me quedaría en una reflexión de que el ser humano es malo por naturaleza, por ende todo lo que vamos a hacer lo vamos a boicotear y nunca vamos a poder avanzar. Eso sería como muy avanzado poder plantearlo y sería estar suponiendo una naturaleza humana cuando en realidad de lo que podemos hablar es de comportamiento humano,
Fabiana,
y de cómo eso ha ido cambiando también a lo largo del tiempo.
¿Esto es una reformulación de packaging del comunismo?
No es comunismo. ¿Por qué comunismo?
No, bueno, porque podríamos
no es una ideología,
vivir
no es una
compartiendo
ideología
todos los recursos con buenas intenciones y cada cual haciendo lo que... Estoy hablando del comunismo más simple, ¿no? Más primitivo.
Ideas parecidas, si querés. Se puede tomar como referencia, pero no es comunismo. No es un comunismo porque el comunismo nunca planteó la eliminación del dinero, por ejemplo, las personas que están...
No, pero era true, pero el comunismo primitivo era
true. Los comunistas hoy en día no están.
¿Se elimina el Estado-Nación, por ejemplo, en este mundo?
Sí, claro.
¿Sí? Uruguay deja de ser Uruguay. La selección uruguaya de fútbol, digo, porque acá mucha gente
se
puede
poner... Se te da vuelta, ahora se te da vuelta...
Estoy hablando de cambiar de sistema.
No, bueno, pero el fútbol es el fútbol. El fútbol es el fútbol.
Y pero la gente puede seguir jugando al fútbol, al tenis, al básquetbol...
Pero necesitamos competir bajo grupos grandes.
No es eliminar la cultura, no es eliminar lo que la gente hace, no es eliminar el arte, la música,
pero el sentimiento de pertenencia a una nación
pero el sentimiento de pertenencia a una nación es importante, pero también es una limitante, porque yo hoy en día pienso como uruguaya, como argentino, como estadounidense, como sueco, como japonés, y no pienso con una conciencia planetaria. Y nosotros vivimos en un planeta, sí, con sus recursos, con sus leyes naturales, y eso es lo que nos determina.
Yo me parece que la última.
Sí.
Hay que avanzar y superar el tema de Estado-Nación. Yo ahí estoy de acuerdo. Y me parece que vamos a tener que ir para ahí. Si no, toda la película de ciencia ficción que vi son una caca.
Sí.
Y en realidad, en la Guerra de las Galaxias, viste que no se supera eso porque encima está la República, el Imperio y después las naciones y hay gente que sigue conspirando. Pero.
Y siempre lleva
el tema del deporte es complicado y eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Claro, porque el tema de cómo jugamos el Mundial de Fútbol, todo eso, lo vamos a dejar para otro capítulo. Sí. A ver, ya la incorporamos, Fabiana es columnista de metal y de
temas afines.
Y movimiento de cambio de la mentalidad de
por ahora,
de la gente.
Sí, intentamos Perfect. Educar en estos temas.
Me encantó.
Como todo, gente, investiguen, busquen, infórmense.
Tenemos mensaje de gente que te banca y nos trata a nosotros de ignorante.
Bien.
Hasta gente que dice,
alguien pregunta
esta piba que fumó.
Última. Desaparece,
o sea, también nos pasa a nosotros.
Alguien pregunta si desaparecen las prostitutas, por ejemplo.
Pero mirá las preguntas que hacen. ¿Qué te puedo responder a eso? ¿Puedo responder que la gente está diciendo...?
¿Vos decís que este es un tema menor?
Bueno, preguntaron eso, te lo traslado. Fabiana, muchas gracias por arrimarte, por el intercambio. Y nada, te escucharemos de vuelta seguramente. Dale.
Sí, cómo no. Bueno, pará, ¿puedo pasar un...?
Sí, pase. Toque de
Insano,
¿no?
No, no, de Movimiento 6. Tenemos,
no mezcla los temas.
Como todo el mundo entra al Facebook, hay una página de Facebook que se llama Movimiento 6 de Uruguay, la buscan así, página. También tenemos mail, contacto@6.org.uy, por si nos quieren escribir. Si no, en el Facebook también nos buscan, nos mandan mensaje privado. Hoy no les puedo pasar la página porque la estamos...
No, nosotros colgamos en el Facebook del programa, todos los links.
Ahora estamos actualizando datos, pero les quería decir que cualquier cosa que se quieran comunicar, información que quieran recibir, se comuniquen tranquilamente.
Arriba, Fabiana, muchas gracias.
Gracias.